ahorita tengo aquí conmigo en la cabina Alberto Lati, periodista extraordinario de Claro Sport, que también está, por supuesto, con nosotros en las transmisiones de W Deportes. Pero además estamos en este lugar donde hacen un programa que de verdad está padrísimo, que se llama La Delantera. Alberto, querido, ¿cómo estás?
Qué gusto, Gaby. Qué gusto, Alejandro. Es el Frankenstein más bonito en el que he estado, ¿no? Cuando me dijeron Videgaray está, Capati Cantú, Félix Fernández y tú. Y el resultado es espectacular. Agradezco mucho la respuesta de la gente. En Guadalajara nos decían la semana pasada. Por todos lados nos dicen, nos escriben. Lo bien que ha funcionado y la química que se ha dado con estos personajazos maravillosos. Y en el que es increíble que hablo más de fútbol que en muchos otros espacios. Es muy curioso lo bien que ha estado. Para que nos sintonicen, hoy horario especial, Gaby. Hoy vamos con motivo del partido de México de 4 a 6. Y bienvenidos al estudio de Claro Sports, aquí viendo al Museo Sumaya ante Plaza Carso.
Es increíble este lugar, la verdad. Además, esta esquina en particular es padrísima. Oye, y la verdad es que a mí también cuando me dijeron, oye, vas a entrevistar a Videgaray y al Estaca porque van a tener ese programa con Lati, yo la verdad sí dije, híjole, mano. O sea, pobre Lati, porque la verdad es que aguantar esos guarros es difícil. Ha estado divertido.
No, y me he dado cada tropezón. Ayer yo solamente quería hablar de las lágrimas de Cristiano Ronaldo. Usé su apodo y no te puedo explicar. Cuando conjugué bicho con ese verbo, todo se fue al precipicio.
Nadie usa la palabra bicho.
Le dicen el bicho.
Nadie.
Bueno, no, es un placer, bienvenidos, qué gusto.
Bueno, no, es un programa muy padre, normalmente de 7 a 9 de la noche, La Delantera, todos los días, porque además se lo están echando de lunes a domingo todos los días. Hoy, como ya decía Lati, es un poquito más temprano. Y está conmigo nuestro gran divulgador de la historia, Alejandro Rosas. ¿Cómo estás, Alejandro?
Querida Gaby, feliz de estar aquí. Conocí hoy finalmente en persona a mi querido Alberto, ¿quién no lo conoce? O sea, ya era como familiar, ¿no? Pero está padrísima, la cabina está increíble, el programa de La Delantera les está quedando maravilloso y para mí es un privilegio siempre venir a platicar contigo, sea ya en el sur de la ciudad o aquí, y más en un día como hoy, ¿no? Que esperemos que todo se cuadre y los astros se cuadren.
Así, ojalá así sea. Ya lo conocen también muy bien Alejandro Rosas. A ver, a los dos, ¿qué esperamos hoy, Lati? ¿Qué esperas hoy? El tercer partido de la selección. No pretendo que me hagas un gran análisis alineación, pero ¿qué esperas hoy?
Es un territorio incógnito, es un enigma, porque México no está acostumbrado a jugar en el torneo más importante, a jugar en pleno mundial sin presión. México no está acostumbrado a que le sobren minutos de partido. Ajá. A México le sobraron 90 minutos de la primera ronda. No hace diferencia en cuanto a México lo que pase hoy, con una salvedad que si México derrota a República Checa, propicia de paso que de nuestro grupo no avance un tercer lugar y se muevan las posibilidades de rival para México, haciendo un costado las opciones del grupo en el que está Uruguay como posibilidad o Cabo Verde como posibilidad de ser terceros. Ya no digo España porque España ya dio evidentemente un salto ahí con su última victoria. Es lo que puede influir. Pero no cambia si eres líder con 6, con 7, con 9 puntos. Entonces, si es un territorio diferente, no es común que el anfitrión de un mundial haga los 9 puntos. Vale la pena decirlo. Qatar, el mundial pasado, era un caso diferente porque Qatar ha sido el peor anfitrión de la historia. Brasil no hizo 9 puntos en 2014. México le sacó el empate. Me parece que desde Alemania 2006 no se da que el anfitrión los haga todos. Estados Unidos, supongo, también los hará, cierra contra Turquía. Pero es diferente porque no sé si sepamos jugar también sin presión.
Ah, esa es una buena, No sé si sepamos jugar también sin presión. Yo creo que en general, es una pregunta buena para la vida, si sabemos jugar bien sin presión. ¿Y tú, señor historiador?
Yo no sé si como público también no sabemos ver a la selección sin estar sufriendo hasta el último minuto, porque como decía Fernando Marcos, el último minuto también tiene 60 segundos, ¿no? Yo espero que hoy saquen 2-3 puntos, o sea, y soy de las que no me importa que si jugaron bien, que ganen, punto, como arañando de rodillas, a gatas, rodando en el campo, como sea. Vamos por otra victoria, creo que eso es lo importante. Y sí, yo reconozco, he vuelto con mi novia tóxica, desde hace 4 años no volvía, ahora estoy con ella, que es mi selección. Pues otra vez acostumbrado quizá a la esperanza de que ahora sí nos va a funcionar la relación. Yo espero que no lleguen pronto las traiciones y me rompa el corazón y me engañe otra vez, ¿no?
Es que Alejandro, aunque sepas que va a llegar la traición, esta novia tóxica te da el verano de tu vida cada 4 años.
¡Ay, cálmate!
Es que es increíble.
Son unos cursis, güey.
No. Es que, a ver,
esta novia tóxica te da el verano de tu vida.
Tiene cuota de masoquismo. Ajá. Tiene cuota de fatalismo. tiene cuota de resignación, pero tiene cuota de amor platónico. Es increíble.
Tienes toda la razón.
Lo que la gente puede sentir, lo que la gente se puede cohesionar, más en tiempos en los que no abundan los factores que nos unan. Todo lo contrario, abundan los factores que nos polarizan y que nos alejan. Y de repente vemos este espectro en el que, oye, hombre, podemos pensar igual, sí, sí se puede. Oye, hombre, no me preguntaste política, no te pregunté nada, sí se puede. Es muy especial lo que pasa cada 4 años, por eso el fútbol trasciende al mero deporte.
Me gustó eso de la novia tóxica y de los amores por temporada. Y a ver, en el libro que escribieron, el que acabas de publicar con Francisco Javier González, que hablan de estos momentos que para ustedes han sido épicos, y han hablado de diferentes momentos, algunos de fútbol, no todos. ¿Tú crees que de aquí vas a sacar algo?
Yo, claro que sí, o sea, yo creo que, sobre todo porque hoy tenemos sobreinformación gracias a las redes sociales. Pero, a ver, simplemente yo, en una crónica hablando del Mundial 2026, cosas que tomaría es, para empezar, que México va a ganar, empezó con sus 2 juegos ganando, ¿no? Eso como fuera. Pero que un pato se haya llevado la narrativa de la mascota, el jaguar, que es legendario, prehispánico, los símbolos, y de un ajolote que nos quisieron imponer en la Ciudad de México hasta que se cansaron, y de pronto llega un pato y hace cuac con una camisetita de la selección y se volvió en uno de los símbolos, así como fue en el 86 la Chiquitibum, así como fue Pique, así como vimos muchas cosas que le dan colorido a todo lo que es el Mundial. Por ejemplo, así para empezar, el pato, más allá de los resultados y de cómo vaya avanzando la selección mexicana, ¿no?
Sí, me gustó eso del pato, la verdad. A ver, háblame de Chequia. Tú tienes los datos más extraños siempre en la cabeza, Lati. Y yo incluso no sabía que se le decía Chequia. Yo me había quedado con República Checa. Bueno, ya no le digo Checoslovaquia, por lo menos, pero bueno, sí, por lo menos. Ya es un avance. Pero a ver, háblanos de Chequia, man.
A ver, en su etapa como Checoslovaquia fue una potencia. Hay que recordar que las 2 primeras grandes revoluciones del fútbol, rompiendo con el fútbol victoriano, que nació el kick and run, patear y todos correr y chocar, británico, fueron las del Río de la Plata con la gambeta, argentinos y uruguayos, pero también fue la que quedó de la disolución del Imperio Austrohúngaro. Y ahí surgieron grandes equipos como el Wunder Team austriaco, que fue tremendo, con Hugo Meissel en los años 30. Y ahí quedó también lo que llegaría a ser la Gran Hungría, la Aranik Zapat, el equipo dorado magiar del 54. Pero una Checoslovaquia que llegó a 2 finales de Copa del Mundo. Una Checoslovaquia que tenía mucha clase, que tenía mucha técnica, que tenía una noción de salir acompañándose y una gran preparación física. Y que vino a menos como el común del fútbol en el bloque comunista. Al paso del tiempo viene la revolución de Terciopelo, el eventual divorcio de Terciopelo respecto a Eslovaquia, y siguió con los últimos estertores. Son subcampeones de Europa en el 96, jugando un gran fútbol, y se acaba con esa generación que encabezaba Pavel Nedved. Desde entonces es un fútbol que ha vivido penando. Yo, de hecho, me vi muy sorprendido cuando Chequia o República Checa fue la que calificó de esa llave en la repesca europea. Dinamarca tenía las papeletas para ser el principal por ahí. Yo pensaba que Macedonia del Norte, que es muy rocoso, podía incluso también pesar. Macedonia del Norte queda fuera la primera de cambio. Y nos toca un rival que hoy tiene como principales estrellas futbolistas muy altos. Es curioso que en el índice de países más altos del mundo no aparece hasta arriba República Checa, aunque ciertamente es de los altos, pero no como Países Bajos o como Noruega. Pero sí tiene una selección específicamente alta. Un defensa, Crazy, que es muy bueno, o Krexy, que es muy bueno. Un mediocampista, Susek, que para mí es el mejor, pero lo han mandado a la banca el último partido. Y en ataque, Patrick Schick, que tiene un fútbol tan estético como el apellido, ¿no? Que suena así, Schick. Que Leverkusen lo ha hecho muy bien, con todo y que es muy alto, mide 1.90. Es un tipo con el balón, sabe muy bien. Me recuerdo a otro futbolista checo de época como Jan Koller, que siendo muy alto sabía mucho con la pelota, no la proporción de aquel. Es lo que tienen, pero no es el rival más complicado que nos pudo tocar europeo. De hecho, un europeo que te toque en Mundial, que esté rankeado por ahí del 60, no es normal. Normalmente uno que está en ese ranking no se mete al torneo.
Sí. Pero, a ver, pero lo que pasa es que también lo que hemos visto, y ahorita quiero regresar contigo, Lati. Estoy platicando con Alberto Lati, periodista deportivo, Claro Sport, con W Radio también. Está Alejandro Rosas, historiador. Para todos los que nos están escuchando a través de radio, si pueden, púchenle también tanto a Claro Sport, que ahí nos van a ver, o también, por supuesto, a las plataformas digitales de W Radio, y ahí ya también nos pueden ver. Estamos aquí desde este extraordinario lugar. Estoy viendo ahí una cola gigantesca de gente. Yo imagino que ya van a entrar a trabajar todos los que están por allá. Y bueno, pues aquí, dense una vuelta, estamos afuerita justo de la Plaza Carso y ya veo a varios acá saludando. Y ahorita voy a regresar contigo en otro tema, porque quiero que me platiques ¿qué onda con Ghana y Ghana Inglaterra? Claro. Sí, quiero que hablemos un poquito de eso. Pero a ver tú, Rosas, en esto que está diciendo Chequia, desde tu cabeza de historiador.
No, a ver, prácticamente, yo también, cuando yo oí la primera vez de Chequia, no sabía a qué se refería. Y creo que también el Mundial, los Mundiales nos han llevado a ir cambiando, o más bien adaptándose a la nueva geografía del mundo, sobre todo a partir de finales de los 80s, cuando cae el Muro de Berlín. Por ejemplo, yo escucho hoy, va a jugar Bosnia-Herzegovina, y yo pienso en la Primera Guerra Mundial. O sea, no estoy pensando fútbol, no. Regresamos a 1914, 1918. Luego, por ejemplo, Uzbekistán. Pues eran, todas esas eran las repúblicas que tenía la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que además, ¿te acuerdas? Aparecía el CCCP, sí. Y que Ángel Fernández decía cucurrucu, cu paloma, que era lo que decía que significaba. Entonces, por ejemplo, para mí, yo prefiero pensar en República Checa. Yo sé que ahora es Chequia, pero es igual que Países Bajos. ¿Qué anticlimático se oye? Países Bajos. En vez de Holanda, Holanda. No, o sea, creo que hasta en eso tendríamos que recuperar esos nombres. Cada país decide cómo es. Pero yo esperaba, al menos así a la vista, como otro nivel de República, bueno, de Chequia, de cómo se ha jugado en los últimos dos partidos. No sé, hoy van a salir a morirse en la cancha, porque si le ganan a México todavía podrían quizá entrar en un tercer lugar. Pero cómo ha cambiado, todos los nombres rarísimos. De pronto entra un Cabo Verde que uno tuvo que buscar en el
No, porque no escuchabas a Cesárea Évora. La pusimos contigo, ¿no? Cuando estábamos hablando, sí, es de Cabo Verde, a Cesárea Évora, que es una extraordinaria. Sí, pero entiendo, sí, o sea, eran poquitos.
Eran poquitos. Ahora, yo creo que era de los yo pesimistas que decía 48 es demasiado. Creo que vamos a tener una mega cruda después del Mundial, porque cuatro partidos en esta primera fase de grupos. Hoy vamos a tener, hoy son ocho partidos, ¿no? Entonces, creo que al final, nuevamente, el Mundial nos agarró y nos hizo suyos.
Sí. A ver, cuéntame un poco de Ghana. O sea, ayer estaba viendo el partido, y bueno, pues Inglaterra no le gana a Ghana. Y la verdad es que, bueno, yo soy una absoluta desconocedora. Por ahí alguien me dijo, bueno, pero son los campeones de África. Pero a ver, cuéntame de Ghana.
A ver, es una selección que supo pararse muy bien. La lectura simple sería, jugaron T en B, la aplica típica todos en bola. Fue mucho más que eso. Fue un equipo con gran solidaridad, fue un equipo con grandes coberturas. Cada que aparecían los elementos de banda ingleses, de inicio Madueke y por otro costado Gordon, luego ingresó Bukayo Saka, luego apareció Rashford, apareció ese... Cada que emergían, había una marcación 2-1 o 3-1. El delirio con el que iban persiguiendo a los rivales. Sí, en el cómputo del partido, la posesión del balón me parece que fue por ahí del 80% Inglaterra, 20 gana. No les interesaba la pelota. El cómputo de pases completados fue para Inglaterra cerca de 600. El de Ghana apenas por encima de 100. No les interesaba tocar el balón. Pero iban por un empate y lo sacaron. Y esto para mí tiene una lección medular. No es fácil ganar partidos en Mundial. Y lo digo porque aquí hubo muchos descontentos de cómo le ganamos a Corea. A Corea le ganamos como le tenemos que ganar. Si México, uso términos boxísticos, se pone ante Corea a un combate de vamos a darnos a ver quién pega más fuerte, un combate de boxeador, fajador, modelo, Púas Olivares, yo creo que llevamos las de perder. Puede ser que ganes, llevamos las de perder. Si México se dedica a obstruir la dinámica de Corea, como hizo con un mediocampo sobrepoblado, y lo sacamos de quicio porque el equipo más fluido del torneo, que lo son, encontró que no tenía por dónde circular. Entonces México lo ganó. Creo que en el Mundial hay que ganar como puedas ganar. Y hay que ver en cada grupo que no es común que ganes todo. España se estrelló frente a Cabo Verde. Portugal se estrelló frente a Congo. Alemania casi no puede con Costa de Marfil. Hay muchos ejemplos. Ayer Colombia de milagro pudo con los propios congoleses. Inglaterra no pudo con Ghana, pero es que apenas tuvo llegadas claras a gol, ¿eh? Un cabezazo de O'Reilly que va al poste, el rebote, la falla absurdamente Harry Kane. Realmente Ghana hizo lo que tenía que hacer, Gaby.
Sí, y la verdad es que yo lo estaba viendo sobre todo de reojo y a mí sí me impresionaba ver justo esto, cómo se estaban moviendo y cómo estaban moviendo los ganeses. A ver, Rosas, recuérdanos de tu libro este que acabas de publicar, momentos épicos que tienen ahí, particularmente del fútbol, porque sé que tienen de muchos otros. Mira, pero para ahí se metieron en varios.
Yo lo he estado diciendo, lo repito una y otra vez, la peor derrota de México no fue la caída de Tenochtitlán o el Castillo de Chapultepec o Padierna. Fue la derrota terrible de México frente a Estados Unidos 2-0 en el Mundial de Corea-Japón. Lo decía Lati hace un momento, los horarios, porque además era la madrugada del lunes, es decir, fue el peor lunes maldito de la historia de México, cuando además yo creo que no solamente la selección, sino todos los mexicanos, nos tocó Estados Unidos, ya estamos en la siguiente ronda, en esa idea de que el gigante de CONCACAF, entonces viene contado, ahí contamos uno de los episodios de México épico, es ese de la peor derrota de la historia. Olvídense de Juan Escutia y los niños héroes, fue ese día 2-0, era impensable la desolación de ese lunes, todavía la recuerdo perfecto. Otros episodios, por ejemplo, México 86 tiene muchas cosas que recuperar, de hecho el propio Francisco Javier tiene su libro de México 86, pero desde aquel debate de no, pues no podemos poner de mascota a Cantinflas porque ya estábamos transitando hacia el libre comercio, entonces queríamos algo más moderno y de pronto es pique. Un chile jalapeño con su pancita chelera, su bigote así como muy mexicano y el sombrero charro, ¿no? Entonces, la Chiquitibum, las selecciones cantando. Es increíble ver, por ejemplo, a Litvarsky junto a... en ese video donde canta la selección alemana, México mi amor, ¿no? Y de pronto...
preámbulo a que nos eliminaron, ¿no? Mucha poesía, mucho Schiller, pero a la primera nos patearon fuera.
Pero el equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Ese tipo de cosas. Yo creo que al final las Copas del Mundo que ha tenido México 70 y 86 fueron verdaderamente de otra dimensión, porque además... lo contamos en el libro, en el 86, aquí teníamos en el Valle de México tres estadios mundialistas. Era CU, o sea, el Olímpico, el Azteca, que yo le seguiré llamando Azteca hasta que me muera, no importa, y el NESA 86. Pero luego tenías a una hora la Bombonera, tenías a 2 horas el Cuauhtémoc de Puebla, y tenías a 2 horas y media la Corregidora. Y luego León tenía sede, Guadalajara tenía sede, Monterrey. Entonces, obviamente, el país se llenó de mundial. Aquí, a pesar de todo, de que tuvimos nada más 15 partidos de... 13 partidos, ¿no? 13 de 101, no dejas de ver que la gente sí conectó.
A ver, para ir cerrando, qué rica plática, pero para ir cerrando, me encantaría escuchar de ambos. A ti, por ejemplo, Lati, ¿qué te sigue emocionando? Ya olvídate la chamba, ya sé, pero ¿qué te sigue emocionando? Que si de repente dices, ¡ay! Estás al filo de la butaca cuando estás ahí sentado.
Tuve un momento muy personal y normalmente es desagradable cuando el periodista se va al momento personal porque no está para eso, ¿no? Previo al México-Sudáfrica. Porque sentí como nunca pensé que iba a sentir en las gradas del Azteca ese cambio generacional o eso que le tocó a cada generación. Porque pensé, aquí el abuelo vio a Pelé, aquí el papá vio a Maradona, aquí al hijo finalmente le está tocando ver esto. Es un hilo conductor, es otro eslabón de esa misma historia en el máximo santuario. Y no lo digo yo, veía con similar emoción a colegas franceses, a colegas árabes, a colegas del confín del planeta que me digas diciendo, estamos en el lugar del fútbol. No es el más moderno, no está encapsulado, no parece nave espacial. Es un estadio, es un coloso, es lo que tiene. Eso me emociona profundamente. Pero también me emociona redescubrir, cuando parecía que no era posible, y regreso a un tema, perdón que sea reiterativo, la carga que tiene el fútbol para acercarnos. No es común ya. Y la polarización no es un fenómeno exclusivamente mexicano. Cada país puede contar su historia con profundo dolor. Es lo que hay hoy, por diversas razones que pertenecen a otro debate. Pero a mí eso me emociona mucho. Y otra más, que en cuanto rueda la pelota, yo que soy de los mayores críticos y lo seguiré siendo del Mundial de 48, no importa. Fútbol es fútbol, como decía Cruyff con ese simplismo quitando las palabras intermedias. Y cuando fútbol es fútbol, basta para que vuelvas a ser niño.
¡Ay! ¿Tú? ¿Qué te emociona?
A mí me emociona que gane la selección. Es decir, esa posibilidad de cuando menos decir, hoy ganamos, ya mañana veremos qué pasa. Insisto, si fue a trompicones, si fue por un churro, por lo que quieras. Pero esa sensación de decir, hoy ganamos, o sea, y la selección que une, yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto, finalmente sí une, convoca. O sea, independientemente de tu filiación política o ideología, hoy México es uno cuando juega la selección. Entonces, a mí sí me ha emocionado mucho volver a poder gritar goles para México y que al final del partido, cuando ahora sí ya el árbitro silbó, porque todavía si hubiera 10 segundos, en esos 10 segundos puede sufrir lo que no ha sufrido en 90 minutos, porque México y la tradición deportiva es de que siempre puede pasar algo en el último segundo, y hay muchos ejemplos. Entonces, para mí, a mí me ha emocionado mucho que dos juegos, dos victorias, y yo sí creo y espero que hoy sea la tercera, y hasta donde llegue, pero que nos sigan dando estos instantes de alegría que necesitamos. Son bocanadas de oxígeno en un México que está ahorita tan convulso en muchas cosas, pero cuando menos ahorita estamos en esta tregua que nos permite gritar gol y el México, México, ¿no?
Y a mí, yo soy tan cursi que a mí me emociona desde que suena el himno, ¿eh? O sea, cuando ya entra la bandera y empiezan a sonar el himno, híjole, me brota él, es que ponte de pie, porque de verdad, ¿eh?
Alejandro, yo hace una reflexión y de verdad no exagero. ¿En dónde se canta hoy un himno así? Pues en territorios que no queremos que existan. La guerra, ojalá que nunca. Desastre natural, ojalá que nunca. Pero tú ves al estadio en lágrimas, abrazándose extraños con extraños. Tú ves desde la mañana a adultos que no se ponen un paliacate para la fiesta de disfraces que los quiere llevar la esposa. Desde la mañana con calcetas rojas y shorts blancos a señores que dices, oye, este vecino era muy serio. Desde tempranito están disfrazados. Es un efecto que no tiene parangón.
Así. Oye, Gaby, y yo agregaría nada más. El otro día que escuché en el segundo partido en el Corea el himno, yo dije, debemos reconocer nuevamente que eran unos, perdón la expresión, chingones, Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, porque será un himno del siglo XIX, 1854, el estreno, la guerra y el bridón y todo, el maciosario, un extraño enemigo, pero se oye maravilloso en el estadio con 80,000+ personas cantándolo, y además en la familia o en el bar o en la cantina, toda la gente de pie en ese momento.
Sí. Totalmente. Bueno, pues que sea una bonita noche, que sea una gran noche, que gane México, por supuesto. Gracias, querido Alberto Lati. Un placer verte siempre, querido.
Siempre es un gusto, Gaby. Siempre es un gusto, Alejandro. Alberto, finalmente en persona.
Igualmente.
Un placer de conocerte.
Alejandro Rosas, gracias por haber venido.
Gaby, un placer.
Y también siempre un placer tenerte por acá.
Gracias.
Y bueno, pues hoy nos atrevimos a cambiar completamente la escaleta, arrancar con fútbol. Hoy juega México, es el Mundial. Y bueno, pues qué maravilla. Seguimos aquí en Claro Sports, en esta cabina y, por supuesto, en W Radio. Vamos al corte y volvemos.